uno de los mejores actores de nuestro país, por no decir, para muchos el mejor, Javier Gutiérrez. Hola, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esas son palabras mayores.
Bueno, las merecidas. ¿Dónde te pilla el confinamiento, Javier?
Pues en casa, en Madrid.
En Madrid.
Estaba rodando una película, la última película de Manuel Martín Cuenca, el cineasta con el que hice El Autor. Estábamos en la Sierra de Cazorla y tuvimos que dejar el rodaje un día antes del confinamiento, o el estado de alarma decretado por el gobierno, y aquí estamos esperando.
¿Dejaste algo allí de valor?
Salir y reanudar un poco la actividad.
Eso es, que digo que si dejaste allí algo de valor creyendo que ibas a volver pronto o no dejaste nada.
No, porque teníamos muy claro, es que nosotros aguantamos hasta el último suspiro, porque entre el equipo reinaba un poco, claro, estando en un pueblo en la Sierra de Cazorla, estábamos casi ya confinados, y llegaban noticias, no éramos tan conscientes de la gravedad del asunto, más que nada porque estábamos 12, 14 horas, 15 horas rodando, y los mensajes que llegaban por parte de las familias, de parejas, de gente conocida y de amigos, desde Madrid y desde otros lugares, pues eran preocupantes, ¿no? Pero en ese momento no fuimos tan conscientes hasta que llegamos a Madrid y ya te digo, el día antes de decretar el presidente del gobierno del estado de alarma.
Javier, tenemos el recuerdo, la última vez que compartiste aquí en un programa de deportes que yo recuerdo de esta casa, una conversación que te acordarás una noche antes de ganar el Goya por la Isla Mínima con Raúl Arévalo. Que fue una conversación,
sí, sí.
Nos regalasteis una conversación fantástica hablando de deporte. Y así, ahora que estamos hablando mucho con gente de la cultura, el otro día estuvimos hablando con Loquillo, y reclamando siempre la presencia de la gente de la cultura un poco como enlace con la sociedad y con todo lo que nos pasa, ¿no? Y siempre sí. Es un placer, ¿no? poder escuchar. Y además tú que tienes una relación con el deporte en el cine extraordinaria, que no es muy fácil en España, pero tú tienes unas cuantas pelis que hablan de deporte.
Bueno, yo, para decir verdad, soy muy futbolero y hay un detalle que mucha gente no sabe, pero yo hice mis pinitos como comentarista deportivo.
No fastidies.
Incluso, sí, incluso rayaba algún partido de segunda B, de tercera, y soy un gran apasionado del fútbol. Desde pequeño tengo la espinita clavada de no haber llegado a jugar de forma profesional, pero hice mis... Jugué como aficionado, incluso llegué a jugar en regional, en ¿sí? una liga en Galicia.
¿En tu Racing de
soy
Ferrol
embajador,
o no?
Tengo no llegué a jugar en el Racing, por desgracia, que es el club de mis amores. Soy embajador desde hace algunos años, gracias a su presidente Isidro Silveira, que ya no está con nosotros, por desgracia, pero tuvo el detallazo de hacerme ese regalo de ser embajador del club. Y siempre que puedo, voy a verle a la Malata y al estadio, y la última vez, antes, mira, una semana antes del confinamiento, el 8 de marzo, tuve la oportunidad de ver cómo empataba en Majadahonda contra el Atlético Madrid B, porque tengo la suerte de que está en el primer grupo, en el grupo 1 de la segunda B, y hay como 7 u 8 equipos de la Comunidad de Madrid, con lo cual siempre que puedo viajo a ver al Racing.
Entonces narrabas partidos de... Bueno, como empezamos todos, porque casi la mayoría de los periodistas deportivos hemos empezado narrando partidos de tercera y de segunda B, narrabas partidos de tercera y de segunda B.
Sí. Incluso llegué a, sin tener ni puñetera idea, llegué a radiar un combate, una velada de boxeo de Javier Castillejo en la cubierta de Leganés. Te hablo de, yo qué sé, de los años 90, pero no recuerdo ahora ni qué año.
El lince de Parla.
Sí, el lince de Parla, efectivamente. con música estruendosa, con el pabellón a rebosar de Azúcar Moreno cada vez que subía.
Qué bueno. Al ring en Castillo. Oye, entonces así entiendo, por ejemplo, es uno este sonido que vamos a poner, haciendo ahí un recorrido breve por tus pelis de deporte, así entiendo que fueras tan buen locutor de radio, tan buen Manolo Lama, en la película El penalti más largo del mundo, que sonaba así.
Retransmitiendo en directo desde el campo de la Estrella Polar, para todos nuestros oyentes, el último partido del Campeonato Regional de Liga. Esto hay que vivirlo para creérselo uno. En pocos segundos, el Estrella Polar.
O sea, que no te costó nada esta interpretación, ¿no?
Bueno, hacía años que no escuchaba yo, que no veía esta peli debe ser de Roberto Santiago, que hace un grandísimo trabajo Fernando Tejero, de Tejero como portero.
Es su sino ser portero, sabes que es su sino.
Sí. Claro, por la serie.
Por la serie.
Esta peli debe ser del año 2004,
bueno,
por ahí.
Bueno, es que ahora que vamos a escuchar esta... y otra que voy a decir ahora, para mí son películas que el que no haya visto estas películas tiene que verlas inmediatamente porque son historia del cine español, son buenísimas, hasta El penalti más largo del mundo.
Aquí me daba un aire a Super García incluso,
sí,
¿no?
Sí,
en la narración deportiva.
Bueno, es un tono
bueno,
espectacular.
Bueno, es decir que yo soy un gran aficionado a la radio.
Sí.
Pero desde pequeño, mi madre me recuerda, yo soy uno de mis grandes placeres era encerrarme de pequeño y con un magnetofón, con un cassette y con cintas de estas que se compraban para grabar encima y tal, pues radiaba partidos en los que pegaba cromos de fútbol a unas cartulinas y hacía partidos de 11 contra 11 haciendo las porterías con las carcasas de los radiocassettes.
Si
grababa mis partidos.
Si ya nos tenías
ya
ganado,
te estoy hablando...
con esto no te has terminado de ganar.
No, te estoy hablando que tenía yo como 10, 11 años, ¿eh? Y recuerdo en Ferrol que llovía constantemente, una climatología, recuerdo fines de semana en los que no podíamos salir apenas de casa, porque pasamos el año diluviando. Recuerdo pasar horas y horas grabando cintas, haciendo partidos en los que, por supuesto, siempre ganaba el Barça, pero yo soy también culé y siempre ganaba. El Barça llegaba a todas las finales y siempre ganaba.
Oye, y esta película que acompaña también a la gente que le gusta el fútbol y el cine, que es Días de Fútbol, en esa peli tienes un papel también muy, muy pequeño, ¿no? O apareces
sí.
en una especie de coro, pero es que ese coro... La de Días de Fútbol, ¿de qué año es, más o menos, Días de Fútbol?
Pues 2003 debe ser,
2003.
Sí.
Y sales en un coro en el que está Antonio de la Torre, o sea, Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez en una peli haciendo de segundones o de tercerones, y es increíble.
Figuración extra, vamos.
Extra, total.
¿No sabes qué pasa? Que David Serrano, que es amigo y que por aquel entonces trabajamos casi todos los que están en la peli, trabajamos en la compañía Animalario, de teatro, dirigía esa peli y bueno, no había papeles para todos y alguna forma de aparecer en la película y que quedase constancia con el paso del tiempo, como me estás recordando ahora, de aquella época, pues nos ofreció un papel pequeñito que hacíamos teníamos como una especie de no sé, de coro en una escena romántica que tenía Alberto San Juan con Natalia Derbeck.
En un restaurante era, me parece, ¿no? En el restaurante, cuando estabais en
sí,
el restaurante.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que, bueno, si no la han visto, esta es otra que hay que ver, Días de Fútbol, porque es extraordinaria. Y luego has hecho de árbitro en una peli, que es Salir pitando, que suena así.
Salir pitando.
Vamos a ver ese balón que viene verde de izquierda.
Este es Lama, ¿eh?
Yo creo que lo pita, Manolo.
¿Qué lo va a pitar? Pero que lo...
Su primera intención era pitarlo.
Pero si le tiembla el bigote, por Dios, de lo nervioso que está.
Pero pita.
No lo dude, no lo dude, no lo dude.
Pero momento que se acerca su poder.
¿Qué? Yo no he visto nada.
¡Rafa, no me jodas!
¡Mírala! No paralices el partido, por favor, José Luis.
Bueno, ¿tú qué has visto? ¿Penalti?
No lo sé, no lo he visto muy bien.
No lo he visto muy claro. Eras juez de línea, eras linier, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esta película tengo un especial cariño. Esta película la dirigió Álvaro Fernández Armero y está escrita por él y por Juan Cabestani, que son los guionistas, los directores de una serie que yo hago en Movistar, que es Vergüenza. Y fue una película que yo creo que se vendió mal, porque se vendía como una película de fútbol y hablaba realmente de unos árbitros, pero que realmente hablaba de la crisis de los 40 en los tíos, ¿no? Y entonces la gente que le gustaba el fútbol se sintió un poco engañada o estafada, y la gente a la que no le gustaba el fútbol directamente ni se acercó a ver la peli, que yo creo que es una muy buena peli, que tiene muchos momentos de fútbol y que se disfruta desde la pasión futbolera que puede tener cualquiera, pero también tiene más enjundia la película.
El
¿no?
que narraba era Lama, y... era Manolo el que estaba narrando, ¿eh?
Claro, es que rodamos parte de la película. La película es un viaje que hace este árbitro que interpreta Guillermo Toledo, y los líneos somos Antonio de la Torre de nuevo y yo.
Sí.
Y tenemos un partido crucial en el nuevo colombino entre el Recreativo de Huelva y el Valencia. Y llegamos a salir, a rodar. Hay una salida de los tres árbitros al comienzo del partido y llegamos a rodar en el descanso del mismo partido. Estaba a reventar el estadio y con los jugadores esperando. Recuerdo que Quique entrenaba al Valencia por aquel entonces.
Era un partido de primera división y rodasteis en medio de ese partido.
Sí. Los jugadores no entendían nada, nos miraban con una cara como diciendo, ¿y estos ahora qué pintan aquí?
Oye, una cosa que se me ha olvidado preguntarte. La del penalti más largo del mundo, ¿ese qué campo es de Madrid? ¿Te acuerdas?
Yo creo que es el del Puerta Bonita. ¿El del Puerta Bonita puede ser?
Puede ser, sí. Es tierra, porque en aquellos tiempos casi todos eran de tierra en tercera. Pero sí, es que no he identificado, puede ser Puerta Bonita, sí. Puede ser el campo del Puerta Bonita.
Sí, estaba por la zona de Oporto, por ahí, sí.
Oye,
sí,
ya, el remate es esta última que... de las últimas que has hecho, que has tenido un boom, que es entrenador de baloncesto, de un equipo de baloncesto, campeones.
Bueno, mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Y esos zapatos?
Van al juego con el protector.
Esto, Javier, esto fue un pelotazo. Esto fue un pelotazo, un acierto auténtico, ¿no? Falta para entrenar.
Sí, bueno, esto es una obra que solo podría escribir, dirigir y salir de una mente tan, tan extraordinaria como la de Javier Fesser, ¿no? Fue una película que estuvo rondando de despacho en despacho de diferentes directivos de televisiones y al final yo creo que caímos en las mejores manos, que era Televisión Española, que le dio una libertad absoluta a Javier para hacer el casting y para marcar en los tiempos, ¿no? Muchas veces las películas no son de los directores, sino de las cadenas o de quien las financia, y en este caso yo creo que una película como Campeones necesitaba de la creatividad total y de que fuese el capitán absoluto Javier Fesser del proyecto, ¿no? Y así fue, y bueno, después de hacer un casting multitudinario, yo creo que a más de 3.000 chicos y chicas, pues salió este equipo que de 10 supercampeones, que son 9 chicos y una chica, Gloria Ramos, pero quedaron muchos chicos en el camino que se podían hacer varias secuelas de campeones e incluso series de televisión, que es una idea que le ronda a Javier por la cabeza, ¿no? No haber terminado simplemente con el éxito de Campeones, sino ir más allá y dar oportunidad a otros chicos y seguir indagando en el maravilloso mundo de la discapacidad, ¿no? Yo creo que esta película, más allá del pelotazo y del prestigio que le pueda dar a todos los que hemos trabajado en ella, del éxito en taquilla, de premios y demás, fue recordar que fue ganadora en la penúltima edición de los Goya, pues es una película que ha supuesto una mirada completamente diferente a la sociedad, al mundo de la discapacidad, que yo creo que es muy necesaria y que en ese sentido pues ha ayudado mucho a cambiar esa percepción de la sociedad.
Y es súper bien tratada. Iba a decir que por elegir esta película, puesto que os pasa a los actores que tenéis que elegir papeles y dejaste de elegir un papel, ¿no? Trascendente, que está teniendo mucho éxito también. ¿Dejaste de ser qué?
Sí, bueno, dejé de ser uno de los protagonistas en La Casa de Papel, sí. El profesor.
Dejaste de ser el profesor por elegir ser entrenador de campeones. Bueno, no está mal el cambio tampoco, ¿eh?
No, y no me arrepiento en absoluto, ¿eh? Creo además que, como bien dices, las carreras de los actores están hechas o forjadas a base de rechazar trabajos y de tener fortuna o desfortuna, no tener la fortuna a la hora de elegirlos, y yo en este caso no me arrepiento absolutamente nada. Mira, yo tengo un hijo con una discapacidad y creo que esta película, no solo a mí, a mi hijo, a la gente que nos rodea y que quiere a mi hijo y que me quiere a mí, nos ha ayudado mucho y más allá de que es de las películas que yo vaya a hacer en mi vida en el futuro, es la película de mi vida, Campeones, y no la cambiaría absolutamente por nada. Dicho esto, evidentemente a toro pasado es el éxito que ha tenido una serie como La Casa de Papel y también te dan ganas de haber estado ahí, pero no se puede estar en todos sitios y de todos modos yo me siento muy orgulloso de una ficción como La Casa de Papel que ha trascendido fronteras y que ha colocado la ficción de nuestro país en todos los países, ¿no? Y también es una ventana maravillosa para que otro tipo de espectadores y de países se acerquen a ver una ficción que se hace aquí en España, que es de altísima calidad.
Bueno, las más vistas en todo el mundo son dos series españolas, a través de la plataforma Netflix, son La Casa de Papel y Élite. Con eso prácticamente se dice todo. Mira, si hay series en el mundo, sí. Y esas son las dos que más se están viendo. Que lo último que hemos visto tú, hablando de Netflix, es Hogar. Qué coincidencias del destino, ¿no? Hogar, que tiene mucho que ver con dónde estamos ahora. Es una peli extraordinaria, o sea, fantástica, un thriller fantástico, como yo creo que era a un nivel altísimo. Ha tenido una repercusión brutal y si alguien no lo ha visto también la recomendamos. Es una peli de la que estará muy contento también, ¿no?
Muy contento, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que de poco me llegaron como unos datos y uno no es consciente cuando está rodando y además que como todo se ha globalizado a un nivel estratosférico, Tú haces una película, esta la rodamos en Barcelona, es una película de los hermanos Pastor, hecha el año pasado, y es una película destinada a la plataforma de Netflix, es una de las apuestas de Netflix, es un original de Netflix, que claro, no se estrena solo en España, se estrena en 190 países a la vez, y en el estreno, pues como sale Netflix, sale con todo, y llegamos a ser número uno durante varios días en España, número dos en Francia, número tres en Estados Unidos, con lo que eso conlleva, ¿no? A mí me han llegado críticas del New York Times, del Washington Post, y cuando te ves ahí, dices, hostia, es que, ¿no? Hacemos cosas muy buenas, y por eso, como decías tú, ¿no? Series como que se hacen aquí, pues de repente trascienden y llegan a ser las más vistas y a convertirse en iconos, como puede pasar o como ha pasado con La Casa de Papel. Y es una película de la que estoy muy orgulloso, es un puro thriller psicológico, en el que yo hago un publicista que ronda los 50 años y que comienza la película pues buscando trabajo, porque en su día fue un número uno, un number one en su oficio, pues se ha quedado un poco atrás. Y entonces ha perdido su puesto de trabajo y con lo que conlleva eso, ¿no? Perder su estatus social. Y en la medida de lo posible va a hacer lo posible, lo que esté en su mano y lo que no, por llegar a convertirse de nuevo en esa persona que era y en conseguir todo aquello que tenía, ¿no? Y ha funcionado muy bien, ha funcionado como un tiro y yo estoy muy, muy orgulloso.
Bueno, está muy bien, muy bien. O sea, sí, hemos hecho varias recomendaciones del pasado y del presente, pero esta de verdad que merece la pena para ahora que hay tanto tiempo libre pasar una buena noche o una buena tarde, una buena mañana.
Y hay que decir una cosa, que los hermanos Pastor, que tienen un talento enorme, han dirigido una de las últimas series producidas por Ben Affleck y Matt Damon en Estados Unidos. Ellos tienen una carrera paralela en Estados Unidos y a caballo entre Estados Unidos y España. Sus dos primeras películas eran Infectados y Los Últimos Días, que interpretaba José Coronado y sí, King Gutiérrez, sí, sobre una Barcelona apocalíptica, sí, o sí, apocalíptica, sí. Completamente vacía, como puede ser cualquier calle de nuestras ciudades a día de hoy. Y justo en la fecha en la que nos piden que nos quedemos en casa, estrenan Hogar, ¿no? Es algo sí, como visionario.
Total, vamos, total.
Que no tiene... pobres, ¿no? Ellos, o por otro lado, qué bien, ¿no?
Sí, que tino,
a la hora
vamos,
de venderlo,
tino,
pues una cosa por lo menos curiosa.
Javier, ¿qué estás viendo ahora? Que a la gente le gusta saber lo que ven sus ídolos, sus iconos. ¿Qué estás viendo?
Pues mira, estoy revisitando mucha cosa que tenía pendiente, que me apetecía ver otra vez, y cosas nuevas como... por ejemplo, la tercera temporada de Narcos, que no la había visto. He visto Tiger King, que es un documental muy recomendable de Netflix.
El de los tigres, está todo el mundo hablando de ese documental, ¿eh?
Inclasificable, es un documental hipnótico de un domador de tigres gay, politoxicómano, alcohólico. Bueno, es un personaje que a cualquier actor nos volvería loco interpretar. Y viendo películas, como te decía antes, revisitando, pues, de, no sé, desde El Cebo a... El otro día vi La hija de un ladrón, que es una película muy recomendable, de Eduard Fernández, que interpretan Eduard Fernández
y Greta,
y su
¿no?
hija, Greta Fernández, de Belén Funes, que es un peliculón y es una de las muestras del buen cine que hacemos aquí en nuestro país, con muy poquito dinero, pero es una auténtica joya y fue uno de los éxitos de la pasada temporada.
Muy bien, Javier, una noche más.
Y bueno, leyendo cosas, ¿sí? y cocinando también, bastante, porque una cosa es cómo hemos entrado antes del confinamiento y otra cosa es cómo vamos a salir por la puerta.
El otro día, a esta hora, estábamos hablando con Pepe... el de MasterChef, estábamos hablando hasta ahora, que está todo el mundo haciendo bollos, además.
Bollos, pan...
Y dijimos, tenía que hacer un casting más grande para el próximo MasterChef. Oye, que digo que lo has vuelto a conseguir, ha sido otra noche fantástica, que tú tienes un par de Goyas, me parece, ¿no? Uno por La Isla Mínima,
sí,
que hemos hablado.
Y el autor.
Y el otro, el autor. Si prendes la... ¿Conoces a la directora? La conoces, ¿no? Isabel de Ocampo, ¿la conoces?
Sí.
Ganó un Goya por un corto en el 2009 por Miente. Mira, espera, que la voy a saludar. Hola, Isabel. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenas tardes.
Aquí estoy buenas noches. Aquí estoy con Javier Gutiérrez, que tiene un par de Goyas y ahora vas a contar tú lo que has hecho con el tuyo, que ganaste. No estamos presionando a nadie, ¿verdad, Isabel? No presionamos a nadie, ¿no?
Por eso me reía, por eso
No presionamos a nadie, porque cada uno con lo suyo hace lo que quiere, pero bueno, para que vea Javier que hay gente que tiene ideas fantásticas. Javier, lo que ha hecho Isabel es, bueno, le ha dado su Goya. ¿Quién se lo ha dado, Isabel, el Goya?
Pues mira, yo tenía un amigo que es guionista de mi película Evelyn, Y entonces el pobre pues se me infectó de una manera muy virulenta y estaba ingresado en el hospital. Y yo conocí a mi vecina en el balcón, que es todo muy loco esta historia, ¿no? Y resulta que también trabajaba en el Ramón y Cajal y me dijo, oye, si quieres le hago llegar algo a tu amigo. Y yo pensé, ¿qué le puedo hacer llegar? Pues, y entonces lo que se me ocurrió fue mi humilde Goya, que yo gané con mi corto, pues lo metí en lejía y para allá que se lo envié.
Se lo enviaste a Ramón y Cajal, ¿y qué ha pasado luego? Porque no solo ha ido a una mano ese Goya, ¿no?
Bueno, al final es que lo que ocurrió fue que el día que llegó a manos de Juanma, mi compañero guionista, resulta que ese día justo le dieron el alta. Y yo me quedé un poco chafada, porque yo mi ilusión era pues que lo tuviera en la mesilla de noche, sí, y que irradiara toda su energía positiva y toda su fuerza, ¿no? Y entonces le dije a mi vecina, médico, le dije, oye, pues quedároslo y se lo vais dando por ahí a la gente, ¿no? Porque yo sé que la gente, y tú lo sabrás, Javier, que le encanta hacerse fotos con el Goya. Es una cosa que... Y allí se quedó, y allí sigue, ¿eh? Allí sigue, en el Ramón y Cajal. Y bueno, se lo van dando de vez en cuando a los enfermos y bueno, se ha montado ahí una fiesta con el Goya, ¿no? En los ratos libres, hay que decir, ¿eh?
No es lo mismo oírlo que verlo, porque hay vídeos de ello, pero así llegan las enfermeras y los médicos a las camas de los pacientes con el Goya de Isabel de Ocampo y de repente ellos se quedan flipados, mira.
Dar un premio Goya ahora mismo.
Una cosita para ti. El Goya al mejor superviviente es para José Luis.
Cuídalo, pues, de verdad.
Sí, con todo el esfuerzo que ha conseguido, voy a entregarle un premio.
¿Qué te parece, Javier, que llegan el Goya y se lo dan a los enfermos como pero para que le dé un impulso de ánimo, ¿eh? Qué gran idea.
Una maravilla. Bueno, yo conocía ya la iniciativa que había tenido Isabel, porque ha tenido mucha repercusión. Le doy las gracias desde aquí, porque además es como hermanar también el mundo del cine y la cultura con todo lo que está pasando y me parece maravilloso. Es cierto que cada vez que llega alguien a casa, lo primero que hace es querer tocar el Goya o hacerse una foto, ¿no? Entonces entiendo esa... Es algo muy bonito también que en ese sentido se premie a los enfermos que lo han pasado tan mal y que se han podido recuperar, ¿no? Y va ya desde aquí un Goya para todos los sanitarios de nuestro país, no solo médicos, enfermeras, celadores, limpiadoras, toda la gente que se han convertido, aunque a ellos no les guste evidentemente nada el término de héroes, pero me parece que han hecho una labor encomiable y ojalá eso tenga su recompensa y no se vayan a la calle tantos miles de sanitarios como están diciendo después de esta crisis. Y que, bueno, que encuentren el lugar, que los ubiquen de cualquier manera que sea posible, o de la mejor manera posible, porque han hecho un trabajo que no seremos capaces de agradecer en muchísimo tiempo, seguramente.
Isabel, qué gran idea, ¿eh? Ha sido una fantástica idea. Los premios molan mucho. Decía Di Stéfano, que estaba hablando con Javier en Clave de Fútbol, un poco Di Stéfano, decía alguna vez, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? Porque los premios...
hay mucha gente... Frase.
Es una muy buena frase, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, sois dos grandes del cine. Gracias, Isabel, directora, por la iniciativa y enhorabuena. Pasaos unos años por ese Goya, que ahora te estarán dando mucha gente. Y a Javier, pues es un placer compartir conversación contigo en la radio. Así que gracias a los dos, Javier e Isabel. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas
bueno,
gracias.
Un abrazo grande. Un beso, Isabel. Felicidades.
Un beso, Javier.
Adiós. Chao, chao.